acerca y agarra algún transistor. El programa ya comienza, contigo suena mejor. Sufro, canto, río, lloro por mi equipo campeón. Yo diré que he visto al Lega en primera división. Ay, 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 amor. Te quiero, Lega, tú eres mi pasión. Ay, 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 amor. Este es el Lega de mi corazón. Es que falta en el cielo un trozo de atardecer. Búscalo en la camiseta del glorioso Leganés. Las pocitas madrileñas ahora miran hacia el sur, preguntando por los tipos que hacen hora blanquiazul. Ay, 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 amor. Te quiero, Lega, tú eres mi pasión. Ay, 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 amor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Hora Blanquiazul. Este programa en el que vamos a contar muchísimas cosas, entre otras porque no tuvimos programa la semana pasada por ser festivo nacional y que cada uno estábamos en nuestros menesteres, pero es que en estos 15 días han ocurrido muchísimas cosas, entre ellas la triste y probablemente necesaria destitución de nuestro querido Asier Garitano. En su lugar ha llegado el franco-tunecido Mehdi Nafti, que se ha estrenado con un empate y una victoria. Y con todos estos ingredientes y con lo que ha pasado en los últimos dos partidos, pero sobre todo centrándonos en el del pasado viernes de esta última jornada, vamos a charlar con nuestros dos colaboradores. Alberto Velasco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa.
Profe Velas. Y Alberto Madera. Hoy no está Vicente, pero está con nosotros Crusta, Crustiña, para dar su particular punto de vista. ¿Qué tal, Crusta? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa. Hoy entre profes estás.
Sí, señor. Me siento como un alumno y espero que aventajado al final del programa, porque tenemos muchísimas cosas que analizar. Entre ellas, yo teniendo que seguir un poco el orden cronológico de lo que ha pasado en estas dos semanas, tenemos que tratar sobre todo el cambio de entrenador, antes de meternos en faena con lo que han sido los dos partidos del Leganés de Mehdi Nafti. Yo creo que más o menos vosotros lo venís anunciando en programas anteriores. Creo que veíais necesario la salida de Asier Garitano. Decidme si la visteis que se produjo en el momento justo, en el momento exacto, si a lo mejor se llegó tarde o probablemente después de ese partido contra la Almería en donde el Leganés dominó en gran tramo del partido al líder, acabó perdiendo. ¿Pensáis que fue justo el momento o pensáis que se estuvo mal ya en el tiempo, mal calibrado?
Yo creo, sinceramente, que llega 3-4 partidos tarde. Es decir, todos queremos mucho a Asier. Asier nunca va a perder su halo de leyenda en el Leganés, su estado de histórico, ¿no? Que va a ser siempre historia del Club Deportivo Leganés, pero eso no nos tiene que hacer tapar el sol con un dedo, ¿sabes? Al final la situación era insostenible. Es verdad que precisamente se le destituye tras un partido bastante interesante por parte de Leganés, con ciertos aspectos en mejoría, pero la situación yo creo que era insostenible. Luego se puede hablar, yo no soy partidario de hablar de cama, pero es evidente que la cara de los jugadores no era la de estar cómodo en su día a día. Y creo que al final es un cúmulo de situaciones, pero sinceramente mi opinión es que tras el partido de Fuenlabrada debería haber sido destituido, sinceramente.
Crusta.
Sí, un poco en la línea que dice Velas, lo que se suele llamar engordar para morir. Yo creo que no tenía situación o corrección, por así decirlo, la marcha de Asier Garitano en el Leganés. Me sabe mal porque al final se empaña. Yo creo que, a ver, se podía haber intentado maquillar de una forma un poco más elegante. Yo creo que a lo mejor si se hubiera vendido como una, no destitución, sino como, lo diré, una dimisión. Sí, un acuerdo, una dimisión o algo, yo creo que hubiera sido mucho, mucho más limpio. Pero en este sentido la situación deportiva manda y al final el equipo está en puesto de descenso en parte por parte o culpa de Garitano y su cuerpo técnico y en parte por los jugadores. Entonces, al final, lo de siempre, es más fácil echar a uno que a 25. Se ha echado uno, parece ser que ha sido la opción correcta porque el equipo empieza a carburar.
¿Creéis que ha sido elegante el club con la despedida de Asier?
Bueno, es lo que acaba de decir Crusta. Al final, no es elegante o no. Sinceramente, vuelvo a repetir que yo lo hubiera echado antes. El club, precisamente por la deferencia que tenían hacia Asier Garitano y hacia la figura de Asier Garitano, ha podido quedar fea la destitución tras un partido como el de Almería. Pero es que, sinceramente, lo que ha dicho Crusta de engordar para morir, se ha hecho precisamente por ser Asier Garitano. Y Asier Garitano, como profesional del fútbol que es, estoy seguro que si él hubiera sido el dueño del Club Deportivo Leganés, se hubiera destituido hace jornadas. Es decir, que todo esto que ha podido quedar raro en cuanto a la destitución, por lo que decíamos, porque la clara mejoría que hubo en ese partido en los Juegos del Mediterráneo, sinceramente es que no queda, ha sido por Asier Garitano, por la figura que es que otro entrenador, que lo vimos el año pasado, claro, te pones a pensar en Martí, que estaba en playoff y se le fulminó, entre críticas y críticas, entre las que me incluyo, creo que se ha medido todo mucho por ser Asier Garitano. Entonces, eso creo que tiene que valorarlo también.
Crusta, ¿has notado alguna mejoría física en estos dos partidos? Pero en el de Cartagena no hubo margen. A lo mejor en el aspecto mental, o el aspecto mental influye en el aspecto de las piernas.
Sí, eso es evidente. Evidente que cuando el jugador tiene la mente despejada, corre más y mejor, seguramente. O con mejor estilo, pero...
Pero que eso pasaría a cualquiera, nos pasa en el trabajo, ¿no? Yo creo que cuando tú tienes un buen ambiente, trabajas mucho más de manera sana, ¿no? Que cuando estás como avinagrado, ¿no? Hablando un poco así de manera coloquial. Cuando uno está con un ambiente raro, tenso, siempre se trabaja peor. Uno va con menos ganas a trabajar. Y todos hemos pasado por circunstancias así. O sea, yo he estado en trabajos que voy feliz dentro de que nos gustaría a todos estar en casa y ganar dinero, pero bueno, va uno a trabajar pues más o menos feliz de decir, bueno, pues voy a charlar hoy con mi compañero, voy a hacer mi trabajo, que es algo que me gusta. Pero claro, si tienes X jefes o tienes un ambiente malo de trabajo, pues se complica todo.
En el partido contra el Cartagena, los dos goles que son fuera de juego, a mí me daba la impresión que si llega a estar Garitano en el banquillo por H o por B, alguno de los dos acaba entrando. ¿En eso influye también Nasti, o es simplemente ese cambio de inercia que se busca con un entrenador?
Bueno, yo creo que, como dices, o sea, el partido de Cartagena, la verdad que defensivamente te cascan tres goles en tres llegadas, eso sí, vamos, indefendible, pero sí es verdad que el último, que es el más reciente, el del Huesca, yo creo que el equipo sí se le ve más compacto. Yo a lo mejor es que tenía la tele y estaba diferente a verlo en vivo, pero sí que no tenía el miedo, por así decirlo, de cada llegada, cada balón lateral colgado y todo eso. Entonces yo creo que entiendo que también la mentalidad, eso... Ese vicio, por así decirlo, que puede coger el ser humano, es decir, todo lo que me cuelguen lo van a rematar y me van a hacer gol, yo no lo percibí, por así decirlo, el viernes.
Pero estamos, o sea, yo tengo la sensación de que estamos midiendo mucho cada paso que se da a raíz de la salida de Asier Garitano, y nadie se acuerda del año pasado que con Asier Garitano, tras la destitución de Martí, se consiguen 5 victorias consecutivas. Había cama también a Martí, entonces... ¿No? Había cama. El gol que mete Omerúo contra el Almería en el último minuto en el descuento, eso también, entonces es suerte de que el cambio de la dinámica. Es que eso siempre pasa. Rara vez, cuando hay un cambio de entrenador, no pasan esas situaciones. Y es que es eso, es la negatividad pasa a ser positividad. Y todo lo que antes no salía, ahora sale. Y las situaciones de gol que antes no metías, ahora las metes. Pero yo creo que no es Asier Garitano o Camas o Rita. O sea, es que son situaciones que pasan en el fútbol, y creo que ya llevamos muchos años viendo fútbol para saber que estas cosas pasan. Y no hay que mirar si Camas o no Camas.
Teníamos que comenzar el programa tratando este asunto. A Garitano, por supuesto, a don Asier, agradecerle todo el trabajo que ha hecho durante todo este tiempo, y, por supuesto, por el legado, que yo creo que va a ser difícil de que alguien pueda igualar los registros, los guarismos del de Vergara, y desde estos micrófonos pues le mandamos un abrazo, porque aparte es un tío que lo merece en lo personal y en lo familiar. Lo que toca ahora es hacer un punto y aparte y centrarse en el presente y en el futuro. Y ese presente y futuro tienen nombre y apellidos, es Medinazzi y profe Velas en los dos primeros partidos, 4 de 6 puntos.
Sí, es verdad que el primer partido fue un poco agridulce, pues por lo que comentábamos antes, porque los vicios de fragilidad defensiva seguían ahí. Parece que el partido frente al Huesca, en ese sentido, sí se dio algo más de fiabilidad, con mucho camino por recorrer, por mucho camino por mejorar, pero es verdad que se vio algo más de bloque. ¿Es suficiente por el trabajo que ha podido hacer Nazpi? Pues no, yo sigo incidiendo que es un tema mental, que ahora Nazpi poco ha podido hacer a nivel táctico. Lo poco o mucho al final es apoyarlo en liberar mente de los jugadores, en estar más frescos y sobre todo hacer un poco más libres a la hora de jugar a todo el equipo, ¿no? Porque hay que ser, igual que el año pasado Asier ganó 5 partidos y era inviable que por la llegada de Asier de repente se ganan 5 partidos, pues no, pues al final es lo mismo, es esa sensación de viene una persona nueva y empiezas a ponerse todo el mundo las orejas de punta y a querer entrar y a tener esa necesidad de demostrar, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que la mejoría viene de ahí, ¿no? De un tío que ha venido con cierto liderazgo, con cierta empatía con los jugadores, y eso ha hecho que el equipo vaya saliendo un poco y sacando la cabeza.
Crusta, en el partido frente al Huesca el pasado viernes, la primera parte igualada, de hecho ves el resumen que hace la Liga y ponen un tiro lejanísimo de un mediocampista del Huesca, porque lo demás ocurre todo en la segunda parte. Y es ahí donde, según tú, crees que el Leganés, con esa seguridad defensiva atrás, empieza a dar pequeños pasitos hacia adelante.
Sí, yo creo que sí, evidentemente. Además, Nazpi no ha escondido sus cartas. Lo ha dicho en rueda de prensa, que él no va a renunciar al ataque que tiene, y evidentemente le sale bien esa apuesta que él hace y que defiende en rueda de prensa. Le da galones a Federico. Federico tiene esa habilidad o esa calidad para definir en los metros finales, y efectivamente asiste a Rangelovic, que está muy muy vivo, por así decirlo, en ese área pequeña, y la clava perfectamente.
¿Visteis fundamental la figura de Recio? Os pregunto a ambos.
Yo fundamental, ¿no? Me gustó, pero creo que para lo que juega el Leganés ralentiza demasiado el balón, ¿no? Entonces, me gustó en cuanto a la claridad que da con la salida de balón, pero por otro lado creo que es contraproducente la tranquilidad con la que juega y mima el balón, que parece muchas veces que pudiéramos estar jugando con los colegas en el barrio y venga y te doy y te busco y no sé qué, y no. O sea, el Leganés necesita mucha más rapidez para el contraataque y para salir como flechas hacia arriba. Entonces, en el sentido de que es agradable verle jugar, sí, de que es agradable que vuelva a coger minutos y se sienta importante también, pero yo creo que hay que darle una marchita más.
Yo me estaba recordando con esa pausa que dices, profe, a Rubén Pérez el año pasado, cuando pedía calma al equipo y que todo tenía que pasar por él. Era como contemporizar, es decir, no os volváis locos,
claro,
vamos,
pero, Rafa,
pasito a pasito.
Perdona que te corte, pero claro, es que dame el balón en situaciones en las que estoy libre, no vale. Es que, en cierta manera, eso hacía Rubén Pérez. Balón, y me voy a un lado donde no tengo nadie, dame balón y te lo doy. Y claro, estás muy cómodo. No, claro. Te tienes que meter ahí en el barro.
Por eso, a lo mejor, esa sensación de control del partido, digo, a nivel defensivo o el anclaje que le echó Recio el viernes.
Quiero matizar un poco vuestras palabras, porque de los 61 toques que dio Recio, 48 fueron pases precisos, un 94%. Claro. Prácticamente no falló un pase, porque la verdad
como
que aseguró
Pérez,
mucho.
Como Rubén Eso Pérez, es. Claro. Y si te pones tú también los aseguras, Crusta. Claro. En zonas donde no tienes ningún tipo de presión, pues toma, yo te doy el balón, pasitos cortos. Es que,
como
claro,
los centrales, ¿no? Cuando
claro.
Empiezan.
Pero vamos a ser serios.
No todo es malo. Los 4 balones en largo que sacó Recio, los clavó. En ese sentido, jugando largo, la verdad que estuvo estupendo. Sí, y yo
que
quiero
vaya...
remarcar,
sí,
sobre todo, el aspecto defensivo. Porque los 6 tackles que hace, yo creo que los nota el equipo, le hacen 3 faltas. Es un jugador muy que no se esconde a la hora que vengan a presionarle, porque le van a hacer falta. Él sabe, es muy pillo, y ahí el equipo sí que lo se beneficia de ello.
Ahí te doy la razón, pero digo, yo sé que a nivel de imagen es gustoso verle porque joder, pues se mueve, dame el balón, toma toquecito, pero yo sí que he querido matizar de que es que esa influencia que él tiene en el juego es en zonas donde no tiene mucha viabilidad, porque al final es, te doy un pase en corto, yo no tengo una zona de influencia donde me estén presionando, toma y doy 100 pases. Pero eso Rubén Pérez también lo hacía y se le criticaba. Es decir, por un lado, ¿me alegro mucho de su vuelta? Sí. ¿Me alegro de que pueda crecer y tener confianza en el nuevo entrenador, con el nuevo entrenador? También. Pero hay que pedirle una teclita más, ¿eh?
¿Y cuánto creéis que pueden crecer Juan Muñoz y Garcés con el nuevo entrenador? Porque jugaron uno cada parte. A uno yo creo que le cuesta todavía entrar, que es Juan Muñoz. Es más, creo que se le ve un pelín pasado de peso o demasiado robusto, porque no tiene la rapidez de otras temporadas, pero se le están dando minutos y a lo mejor necesita ganar esa confianza. Luego la segunda parte de Garcés, segundo partido, segunda oportunidad y gol del chaval.
Con Juan Muñoz hay que tener un poco de temple porque al final es un jugador que está acostumbrado a jugar con otro delantero. O sea, lo vemos en el Almería hace dos temporadas con Darwin Núñez. Y claro, ¿aquí qué va a tener? Si tiene a Bautista al lado, evidentemente se va a beneficiar muchísimo. O sea, yo creo que el equipo, si juega con dos delanteros y uno de ellos es Juan Muñoz y el otro es John, el equipo creo que lo va a notar. Pero claro, en la media punta tienes Fedevico, tienes Eraso, tienes otro tipo de jugadores muy, muy de perfil diferente a él. Entonces, jugando como arriba a Islote, pues ahí creo que Borja Garcés es más jugador que él.
A mí los dos partidos que le he visto no me ha gustado. Dejándole en la balanza de que lleva una temporada aciaga para él, sin confianza, con muchos problemas, con muchos dimes y diretes, pero hombre, yo creo que hay que dar un poco más. Estoy con Crusta, no es su posición, seguramente delantero referencia no es la mejor posición para Juan. Él en Almería jugaba con Darwin Núñez por delante y ahí es donde Juan filtra un balón, se mueve en la media punta y demás, pero Juan no ha tenido, no es un tema de Nafti. Es un tema también de Asier Garitano, es un tema de Martí. Te quiero decir que o da un paso al frente o el que está quedando con el culo al aire es él, porque son ya muchos entrenadores y no pueden tener la culpa los entrenadores de todo.
A este paso le quitamos la calle. Mentalidad, Nafti. ¿Creéis que va a tener tiempo suficiente? Porque son 9 días los que van a pasar desde el viernes hasta el ojo próximo lunes frente al Zaragoza.
Bueno, tenemos Oviedo este domingo.
Bueno, perdón, es verdad, correcto.
Son nueve días.
Yo es que estoy ya con el programa ya a 15 días vista.
Bueno, tiene tiempo para trabajar, o sea, decir, lo que se le pide al entrenador, estos dos partidos han venido muy rápidos, prácticamente no has tenido tiempo para hacer nada. Yo todavía tengo dudas si la jugada estrategia del segundo gol es marca de la casa, que quiero creer que pueda haber algo por ahí. Pero sí, con 9 días yo creo que se puede hacer algo chulo en ese sentido de cara al partido con el Oviedo. Y a mí creo que es realmente la gran prueba de fuego de Nafti. O sea, contra su afición, después de tener tiempo suficiente para preparar el partido.
Horario bueno.
Ya están limpios, exactamente, por la tarde, el domingo. Han tenido su descanso los jugadores. Yo creo que tiene todos los ingredientes para que el equipo haga un gran partido el domingo.
No le quito ni un punto ni una coma a lo que ha dicho porque es la realidad. Yo es el partido que veo más a la medida para qué vamos a ver con Nafti, ¿vale? Es decir, partidos anteriores, pues como dice Crusta, al final han venido muy rápido en una situación de que ha caído de allí de pie, ha contado un poco lo que quiere, ha liberado mentes, ha animado a la gente, pero al final este partido, ante su afición y con 9 días vista, creo que es el partido que mejor va a poder preparar y el partido, sobre todo, donde espero y deseo veamos que nos va a deparar, digamos, hasta final de temporada Medinafti.
Ojo, que yo he visto los últimos dos partidos del Oviedo, frente al Eibar, me parece, la jornada intersemanal, que hizo un partidazo. Con 2 palos, perdieron al final en el último minuto de descuento. Y he estado viendo el amplio resumen contra Las Palmas. Es un equipo que, ganando 1-0, se echa atrás. Y yo creo que por ahí pueden sufrir. Yo creo que es una oportunidad.
De que efectivamente. Hizo una chilena Borja, sí, espectacular.
Y metió gol de penalti que me parece, no sé si lleva 8 o 9.
Sí. Es el Pichichi, ¿no?
No, creo que ayer los dos goles de Rubén con el Cartagena, creo que la upa ahí a Pichichi, pero te lo estoy diciendo de memoria. En cualquier caso, pues bueno, pues fíjate, es curioso que en Oviedo a Cuco Ziganda le llevan lapidando pues desde la temporada pasada. El equipo, yo creo que, joder, está teniendo unos buenos guarismos, está ahí arriba y aún así no está conforme la gente. Es decir, da la sensación de que allí se cree como que el Oviedo tiene mejor plantilla para hacer algo más. Yo creo que es un equipo que, como todos, en segunda división, pues te va a plantear problemas, pero yo confío y deseo que el Leganés nos dé una buena imagen y podamos doblegar al Oviedo. A partir de ahí creo que se van a encender ya y levantar todas las armas del Leganés y vamos a empezar a creer.
Bueno, pues para cerrar este primer bloque y como dato, el Oviedo ahora mismo es décimo con 20 puntos. Nosotros estamos decimonovenos, a falta del partido que se va a jugar dentro de un ratito, con 14 puntos. Es decir, fijaros cómo sería la situación, que si se gana el próximo fin de semana al Oviedo, nos quedaríamos a 3 del equipo Carballón. Impensable, hace 15 días. Vamos a continuar, que ya está con nosotros Rodrigo Tarín para continuar en esta hora de radio apasionante. La de Hora Blanquiazul, la que te ofrecemos todos los lunes desde Antena CEMUR Radio.
Montaquit patrocina Hora Blanquiazul. Montaquit, todo para el profesional de la cocina. Pide calidad Montaquit para tus acabados de cocina.
Más información en montaquit.com.
¡Montaquit!
Equipo de primera, una ciudad de primera, un restaurante de primera. Changó, changó, de Leganés el mejor. Changó, changó, una explosión de sabor. Changó, changó, un punto de innovación. Changó, changó, que sabe mejor que un gol.
Sácame a cenar esta noche. Continuamos en Hora Blanquiazul ya con nuestro invitado, con Rodrigo Tarín Igón. Hola, Rodri, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, pues nosotros un poco más tranquilos, un poco más aliviados. ¿Cómo estás tú?
Pues bien, estoy contento, estoy tranquilo después de la victoria contra el Huesca y con ganas de más, evidentemente.
Bueno, yo creo que esa tranquilidad viene después del partido de esta pasada jornada, pero ¿cómo estabais hace 15 días?
Bueno, pues como todos sabemos, la situación muy complicada, en descenso, los rivales van ganando y te ves con la situación de que tienes que reaccionar y que tienes que empezar a puntuar y a ganar tú también. Y bueno, la verdad es que en los dos últimos partidos han sido 4 de 6 puntos, sobre todo la victoria contra el Huesca en su campo, muy importante, no solo a nivel deportivo, sino yo creo sobre todo anímico y pues ahora, como te digo, con ganas de seguir sumando de 3 en 3.
Oye, Rodríguez, no quería yo empezar así tan serio y más después de haber sumado 3 puntos el pasado viernes. Estoy aquí echando un vistazo a tu Instagram. ¿Tú eres muy de redes sociales?
No.
En el Instagram pues tienes unos cuantos likes de la última foto que has subido.
Ah, sí, esa ha triunfado, ¿eh? Sí, esa le ha gustado a la gente. Yo creo que es muy natural y después de una victoria todo el mundo está más contento y le gustan las cosas.
Estaba, pero es que el que mejor sale eres tú.
¿Sí? O sea,
es que está en la mitad. Hombre, con los ojos cerrados, eso sí, muchos brazos levantados, a Juan Domingo se le ve al fondo.
Hombre, claro, ten en cuenta que es una foto que subo yo, pues claro, busco que sea yo el que sale mejor, no va a salir lo demás y lo mal, claro.
No le ha subido ninguno más, ¿no? Pero bueno, la foto está graciosa porque además el club ha hecho un vídeo, yo creo, en el que se ve la descarga de las... Pues bueno, de todo lo que llevaba acumulado, la plantilla, ¿no? De todos esos vamos, y yo creo que esta foto refleja un poco lo que sentíais vosotros y lo que sentimos gran parte de los aficionados, ¿no? Cierta liberación después de tanto sufrimiento, a pesar de que no se ha conseguido nada todavía.
Sí, de hecho mi intención en la foto no, evidentemente no es celebrar nada, gran cosa. Al final es una victoria que es muy importante, son 3 puntos muy importantes, pero la situación sigue siendo la que es. No hay que perder de vista eso. Pero sí que me me apetecía trasladarle al aficionado lo que sentíamos nosotros y lo que sentíamos desde dentro, y era compartir con ellos ese momento, pero quería que vieran la liberación que sentíamos y la alegría enorme que sentíamos nosotros en ese momento, después de todo lo que están sufriendo ellos, pero nosotros también desde dentro. Y mi intención era esa, era que vieran lo que significa para nosotros esa victoria y darle la vuelta a la situación.
Fíjate, me da la impresión, y esto está saliendo así, está, no va ni guionizado, que hay más unión de la que podíamos pensar en esa foto.
Hay muchísima unión, pero es que yo estoy muy orgulloso del vestuario que tengo, de mis compañeros y de lo que vivimos cada día. Es que no podría criticar a mis compañeros y a mi vestuario, porque hay una unión impresionante, hay un compromiso impresionante, y no hay día que no nos duela ver cómo está la situación y que no queramos darle la vuelta.
No te iba a preguntar si había cambiado algo de hace 15 días ahora, pero es que algo sí que ha cambiado, y antes no lo veíamos, y ahora a lo mejor con esta instantánea. No sé si nos puedes decir algo al respecto, si ese vestuario, por lo menos anímicamente, o estamos más o menos equivocados en la sensación que teníamos del antes y del después.
Bueno, sí que ha habido un cambio, es evidente, no te voy a mentir. Al final, en el fútbol, cuando se producen cambios, pues digamos, yo creo que se agita el árbol y todo cambia, es un nuevo escenario, la gente empieza de cero, y si encima pues los resultados acompañan, porque han acompañado, creo yo, pues la gente cambia anímicamente, se vuelve a enganchar, se vuelve a ilusionar. Es un cambio, sí.
¿Cómo fue la despedida de Asier?
Fue dura, porque que te llena un entrenador nunca es buen síntoma, y evidentemente somos un grupo, y el trabajo no es solo de Asier, es también de los que estamos en el campo, y que se llegue a ese punto también es porque nosotros estamos haciendo las cosas mal. Entonces, tanto Asier como cualquier entrenador que se vaya, pues de esta manera no es una buena situación para nadie.
¿Hubo un mensaje de despedida? ¿Se despidió de vosotros? ¿Os reunió? ¿Os fue llamando uno por uno? ¿Hubo algo?
Sí, hicimos una reunión de despedida en la que estuvo toda la plantilla y todo el cuerpo técnico, y bueno, nos despedimos un día.
¿Qué os comentó?
Bueno, al final son cosas que quedan entre nosotros en las profundidades, pero bueno, pues todos dolidos, no era una situación agradable para nadie, y que nos deseaba lo mejor, y que bueno, nos iba a seguir y apoyar desde la distancia, y nada, una despedida.
Ya sé que, bueno, nos has dicho que no eres muy de redes sociales, pero la gente que está un poco más enganchada a utilizar Twitter, donde se ponen expresiones y demás, te pregunto a ti, bueno, porque le sorprendió a muchos aficionados que tan solo 4 o 5 jugadores hubieran tenido unas palabras, digamos, de cariño a modo de despedida de Asier Garitano. ¿A ti te sorprende eso?
Bueno, yo considero que cada persona gestiona sus redes sociales de manera individual, y que hay personas a las que les nace poner un mensaje o les nace mandar un mensaje y despedirse de alguien, y hay otras que no. No le doy más importancia. Yo considero que a veces en ciertas situaciones se busca ver una polémica o una situación que no existe. Simplemente perfiles personales, algunos deciden mandar un mensaje, y que los que no ponen el mensaje no significan que estén contentos con la situación ni que nada de eso. ¿No?
Sí, que mucha gente incluso habrá podido despedirse de él en esa reunión o vía WhatsApp y ha quedado en privado. No tiene por qué mostrarse.
Claro, estoy seguro de que hay gente, yo qué sé, Bustinza no tiene Twitter. Eraso no tiene Twitter. Ellos dos no van a poner un tweet despidiéndose, por ejemplo. Ya a lo mejor han tenido una llamada súper profunda con él, y eso nadie lo sabe. Entonces no creo que refleje la realidad absoluta.
Pues está bien que lo sepa también la gente, para que no se sorprendan tanto. Dejando ya un poco el tema de la despedida de Asier, que también lo hemos mencionado aquí, se va el de Vergara y viene el franco-tunecino. Te preguntaba por la despedida de Asier, ¿cómo ha sido la bienvenida de Nasti?
Pues la verdad es que muy buena, y además en el mundo del fútbol mandan los resultados, lleva 4 puntos de 6 en la situación en la que estábamos, pues La verdad es que muy bien, ha conectado perfectamente con el grupo. Llevamos muy poco tiempo y en poco tiempo ha conseguido conectar con nosotros, transmitirnos unas ideas que yo creo que también se han visto plasmadas en el campo, aunque evidentemente vamos a necesitar más tiempo y es un trabajo que lleva muchas más horas de trabajo. Ha venido con una ilusión tremenda y la verdad es que yo creo que todas las partes están muy contentas.
Aquí has tenido ya a Pellegrino, a Luis Tembranos, al Vasco Aguirre, a Martí, a Garitano y ahora a Nafti. Con todos estos, ¿les ves muchas diferencias? ¿Son muy diferentes perfiles de entrenador estos que has tenido?
Sí, claro, sí que hay diferencias. Yo creo que cada persona es muy diferente a la otra y además cuando conoces más profundamente a las personas, más diferentes somos entre nosotros. Entonces, sí que hay diferencias entre todos los entrenadores.
Oye, te voy a poner aquí un poco en el brete, porque con Martí ha sido el que más confianza te ha dado, ha sido con el que más has jugado, pero si te tienes que quedar con alguno de ellos, ¿con quién te quedas? Ojo que esto lo escucha mucha gente.
Sí, no, yo, mira, soy sincero, me gusta decir las cosas. Con Martí ha sido el que más confianza me ha dado, y eso es así. Todos son buenos entrenadores, cada uno tiene sus virtudes. Si me tuviera que mojar, Pellegrino y Martí.
Oye, pues se agradece la sinceridad también, Rodrigo.
Sí, gracias.
Este año has jugado 7 partidos. ¿Sabes lo que has hecho en esos 7 partidos? Lo que has hecho, me refiero. Bueno, te lo resumo yo. 3 empates y 4 derrotas.
Sí.
¿Qué está pasando?
Bueno, pues que 3 empates y 4 derrotas, pues que hemos empatado 3 y se han perdido 4. Eso pasa.
Es estando tú en el campo.
Estando yo en el campo, sí, eso ha pasado, sí. Pero bueno, ¿cuál es la pregunta? ¿Que si considero que ha sido por mi culpa o que ha pasado?
No, porque eso se lo vamos a dejar a los dos profes que tenemos aquí adelante, que te van a escudriñar un poquito más esos datos. Y eso, vale. Con todo lo que ha venido pasando, evidentemente son cosas que hemos ido analizando todos estos lunes. Le paso el relevo al profe Velas, que va a ir encaminando la pregunta anterior.
Vale. A ver, Rodri, tú ya pasaste por una situación similar con el Fútbol Club Barcelona, con el filial, en 2018. Al final acabasteis descendiendo con un plantillón, porque era un plantillón. No voy a poner a dar nombres, pero estamos hablando de Cucurella, estamos hablando de Sergi Palencia, de ti y de tantos y tantas jugadores jóvenes con una proyección increíble y esa plantilla descendió. No sé si te ha dado o te ha pasado por la cabeza que yo recuerdo diciendo, anda, si este año me pasa lo mismo.
No,
o nada que ver. Nada que ver.
En absoluto, nada que ver. Muy lejos, muy lejos. Son situaciones totalmente lejanas. Como bien dices, en esa época éramos un equipo de jugadores con mucha proyección, pero con mucha proyección, sin ningún tipo de experiencia, sin ningún tipo de años en el fútbol profesional. Estás en un club que en el Barça B aún te están formando, entonces no es lo mismo que estar en un primer equipo. El vestuario no es el mismo. No fue un equipo bien dirigido desde el primer momento. Se cometieron muchos errores, entonces son situaciones totalmente alejadas. No se puede comparar.
Cambiando y ya centrándonos un poco más en lo deportivo, ¿cómo estás viendo tú, tanto cuando juegas como cuando estás desde la barrera, cómo estás viendo tú el liderazgo del Club Deportivo Leganés? ¿Estás viendo figuras de jugadores, de compañeros que estén ejerciendo esa jerarquía, especialmente en la defensa?
Bueno, pues yo sí que lo veo porque convivo con mis compañeros todos los días y un montón de horas y por supuesto que lo veo. En el equipo hay muchísimos jugadores comprometidos, todos estamos sufriendo esta situación y vernos en descenso y ver que los resultados no están saliendo, por supuesto que es difícil, pero claro que lo veo porque hay muchísimas personas comprometidas y que quieren sacar esto adelante.
Sí, yo del compromiso, la verdad es que no tengo ninguna duda. Hablo más de ejercer un liderazgo, no es el típico defensa
del
jugador que manda, que grita, que mete, digamos, en el partido al resto de compañeros. Desde fuera da la sensación de que está faltando, no sé si motivado también por la situación deportiva, que siempre es complicada y que al final el jugador mentalmente esté más apagado, pero sí que está faltando jugadores, pues evidentemente tú como capitán o como uno de los capitanes o los capitanes en general den esa sensación de fortaleza y de intentar dar ese grito dentro del campo, ¿no? Porque seguramente internamente tengáis conversaciones y valoraréis todo lo que está pasando, pero sí que se echa en falta ese mando dentro del campo. Ahora mismo, para ti, ¿quién está ocupando ese rol dentro del campo?
Bueno, yo creo que también a veces se confunde liderazgo porque, bueno, a lo mejor parece que porque alguien grite está liderando, o porque alguien pegue un grito significa que sí que es líder o es más líder que otro que no está gritando. O si no grita nadie en el campo, no hay ningún líder. O si nadie pega una bronca y dice tres palabrotas, no hay un líder. Bueno, yo discrepo, pero dentro de la pregunta que me estás haciendo, sí que lo hay. Por supuesto que lo hay, porque hay jugadores de muchísima experiencia y con muchísimo carácter y que por supuesto que dirigen y meten a la gente dentro del campo. Ejemplos, Unai Bustinza, lo considero que tiene ese liderazgo, yo tengo ese liderazgo, Asier Riesgo tiene un liderazgo por también la edad que tiene, la trayectoria que tiene, lo tiene, Sergi Palencia es una persona con liderazgo. Yo hablo del liderazgo que me estáis preguntando, del de grito, considero que muchos de mis compañeros tienen un liderazgo, cada uno a su manera. Entonces sí que hay jugadores en la defensa que tienen ese tipo de liderazgo. Uh-huh. A lo mejor que lo estáis viendo menos, pues no lo sé. Yo creo que sí. Dime.
No, digo que no necesariamente, o sea, te he puesto ejemplo de liderazgo, pero que no me quiero centrar en que uno grite o no grite, sino ver a una persona desde ahí atrás mandando y metiendo, digamos, de alguna manera en vereda al conjunto, ¿no? Da la sensación, pero que yo creo que todo tiene que ver con la situación actual del equipo. Al final, la sensación y el ambiente que hay, o había, porque confiemos en que todo cambie, pues da esa sensación de dejadez, pero que si la pregunta es más que nada, precisamente para que lo aclares, para que digas y para que des tu sensación desde dentro, que no es más.
Sí, no, pues sí, claro, sí que hay ese liderazgo y no hay nada de dejadez.
Yo lo único que quería matizar, por si la gente se está prendiendo un poco en el debate, yo creo que la palabra clave es, tú que has sido compañero de Martín Mantovani, si hay una figura en esta plantilla actual o parecida a la de él.
No he sido compañero de Martín Mantovani.
Ah, lo siento, joder, me acabo de colar.
No, o sea, entonces no puedo dar una opinión. No he sido compañero suyo. Llegué un año después.
Y sí, sí.
No, que eso, que me pido perdón porque justo si es el cambio de...
No pasa nada. Hay muchos años.
Rodri, centrándonos un poco en tema defensivo, yo creo que es evidente y salta a la luz que se están teniendo muchos problemas, ¿no? Y muchos fallos repetitivos durante toda la temporada, centros laterales, pérdida de concentración. ¿Todo esto también es achacable a la situación mental que estaba viviendo o está viviendo el equipo?
Sí, 100%. Yo creo que, bueno, tenemos muchos jugadores en la plantilla que han estado en otros momentos y en momentos muy buenos del club y que se ha dado un nivel extraordinario. Y vosotros lo habéis visto y lo habéis vivido. Mm-hmm. Entonces, no es, las capacidades no es que hayan desaparecido y no estén. Hay que solucionar otras cosas. O sea, estamos recibiendo una barbaridad de goles. Eso es una evidencia. Eso es un número, ¿vale? Eso es un número. ¿Hay situaciones de falla, de faltas de concentración? Sí. ¿Hay situaciones de errores individuales? Por supuesto. Bueno, también quiero decir que el nivel defensivo de un equipo, los grandes culpables sí es la defensa, porque es su trabajo, pero el nivel defensivo de un equipo es de todo el bloque, ¿vale? Entonces, eso también quiero, uh-huh, quiero dar mi opinión sobre ese tema. Los defensas somos los que más expuestos salimos y los que tenemos los errores individuales más concretos. Cierto, ¿los estamos teniendo? Sí, los estamos teniendo. ¿Se debe un poco a la situación que hay, a la tensión que hay, al bloqueo que hay, a tal? También te lo digo, por supuestísimo que sí. Tenemos que hacer autocrítica, tenemos que trabajar, tenemos que, bueno, si ya estamos trabajando, pues trabajar el doble. Y tenemos que dejar de cometer esos errores y ser sólidos y fiables, como lo hemos sido muchísimas veces.
Pero teniendo en cuenta de que hablamos de que puede ser un tema pues psicológico, mental o del estado de ánimo del jugador, ¿eso no cambia de un día a otro o ya ves tú que el ambiente es otro?
Yo ya veo cambios. Más que nada porque, por ejemplo, contra el Huesca dejamos ya la portería cero. Entonces, para mí, muchas veces también estos temas son factores psicológicos, y el fútbol a veces son pequeños momentos. Y quieras o no, que en Huesca tú hayas dejado la portería a cero, hostia, pues ya te da otro ánimo, ¿sabes? Y
te da confianza.
Sales con una confianza al siguiente partido que tú dices, joder, pues en un campo difícil, contra un rival complicado y un equipo que ataca y que tiene poderío arriba, hemos dejado la portería a cero. ¿Por qué no lo vamos a hacer hoy? ¿Por qué no lo vamos a hacer hoy? O también te ayuda a decir, si lo hemos hecho la semana pasada, esta lo tenemos que repetir. Y estás de otra manera. Estás de otra manera en todo.
Sí, porque seguramente esa que falla, creo que es Ferreiro, ¿no? Del Huesca, puerta vacía. En otras circunstancias hubieran entrado. Y está especialmente bien, Rodri, que haya sido sincero en todas estas respuestas, porque nos acabamos de cargar una de las preguntas que teníamos más adelante, y era la responsabilidad que le dabas al bloque defensivo o al conjunto del equipo. Así que con todo y con esto le damos la primera para Crusta.
Buenas, Rodri. Hablabas en una entrevista que jugar delante de nuestra afición con su apoyo siempre ha sido una de nuestras fortalezas. Parece ser un poco contradictorio, porque después de la vuelta del público, la verdad que Butarque está perdiendo más puntos que nunca. No sé a qué lo achacas tú y si crees que este domingo puede cambiar la dinámica.
Sí, bueno, la verdad es que ha coincidido la vuelta al público con que el equipo ha estado fatal. O sea, eso es una realidad. Y al final nuestros aficionados en casa pues han tenido que ver mucha pérdida de puntos. Sigo confiando que la afición es uno de nuestros fuertes y Butarque es uno de nuestros fuertes. Yo ya llevo temporadas aquí y lo defiendo y lo seguiré defendiendo siempre. Entonces, confío en que le vamos a dar la vuelta y en que dentro de relativamente poco tiempo pues estaremos viviendo otra realidad y seremos Butarque de siempre y el Lega de siempre.
Más allá del problema defensivo que pueda tener el equipo en esos centros laterales, yo quería preguntarte por dos cosas. La primera, si tú desde fuera tuviste la misma sensación que la mayoría de los aficionados, de decir, hoy estamos defendiendo mucho mejor los centros laterales el pasado viernes, y sobre todo si echas en falta esa figura del mediocentro defensivo, llámese un Amadou, un Rubén Pérez, un jugador de ese corte.
Bueno, es que es lo que te he dicho. Sí, en Huesca yo vi al equipo mucho más seguro. Yo lo vi. De hecho, yo creo que ya te transmitíamos otras cosas. Y bueno, parecerá una tontería, pero transmitiendo otras cosas y tal, como vosotros decís, el Huesca tiene ocasiones que falla. Y yo estoy seguro que en otro partido, segurísimo,
no, va dentro.
Esas ocasiones entran, pero 100%. Pero 100%, lo tengo muy claro. Entonces, el otro día yo creo que transmitimos otra cosa totalmente distinta. ¿Y he hecho de menos esa figura? No, yo creo que la tenemos. Yo creo que la tenemos. Lo único que hay que hacer es trabajar el bloque, trabajar el equipo de una manera en la que nos sintamos seguros, nos sintamos fuertes y que al rival le cueste un mundo hacernos una ocasión.
Hablas de seguridad, no sé si tú debutaste con la defensa de tres, ya hablo ya con miedo de preguntar.
Sí, no, eso es verdad, eso es cierto, ahí has acertado.
Pero no sé si te sientes más cómodo con esa defensa de tres, aprovechando tu velocidad y un poco esas coberturas que tú sueles hacer a la espalda del lateral, o con defensa de dos.
Bueno, la verdad es que yo creo que una defensa de dos puede ser extremadamente defensiva y una defensa de tres puede ser muy ofensiva. Entonces considero que es como se plantea el partido y como se plantea el bloque. Si te soy sincero, no me da igual una situación o la otra. O lo que sí que me importa y lo que creo que nos importa a todos es que el equipo esté cómodo, el equipo tenga las cosas claras y todos nos sintamos seguros dentro del campo.
Oye, ¿has pensado dedicarte a esto en un futuro? Te lo digo porque tenías ahí el famoso vídeo de la Liga y nos estás pegando una masterclass de defensa, de novedades tácticas. Bueno, seguramente lo habrán visto porque ha salido tropecientas veces este año, ¿no? Pero el año pasado la de defender con bloque alto, esa entrevista de la Liga y tal. Y yo creo que tienen los conceptos bastante claros.
Sí, aunque aún no he pensado en qué dedicarme, me estoy centrando en defender bien ante los centros laterales, que creo que es más importante ahora y le voy a dedicar bastante tiempo. Entonces, bueno, nada, en un futuro veremos.
¿Queréis escuchar la segunda parte de la entrevista a Rodrigo Tarín Igón, este valenciano de 25 años? Pues aguantar un segundito, que enseguida estamos otra vez con él.
Hombre, Rafa, vaya cara traes.
No me hables, que me han dado un golpe aparcando y me dejaron el coche bonito.
Eso tiene solución, no te preocupes.
Estoy harto de los talleres de siempre, no sé qué puedo hacer.
¿No conoces Domingar Automoción? Cuentan con las últimas novedades del sector automovilístico.
Pero vamos a ver, ¿tienen coche de cortesía?
Claro, son la mejor garantía, súper rápidos, trabajan con todas las compañías y son expertos en chapa y pintura.
Voy a llamar ahora mismo y me quito este problema de encima.
Si dices que vas de parte de Hora Blanquiazul, te van a hacer el 10% de descuento.
Bueno, no se hable más, mi coche a Domingar.
Domingar Automoción, calle Fernández Sau 3 y Játiva 53 en Madrid. También puedes llamar al 91 551 7026 o entrar en domingarauto.com.
Domingar, te quiero.
Aquí seguimos, en Hora Blanquiazul. En esta horita de radio, después de haber conseguido tres puntos importantísimos en el Alcoraz el pasado viernes, estamos con Rodrigo Tarín compartiendo estos minutitos. Ha sido bastante sincero, nos ha dejado varias ideas muy claras y yo te quería preguntar, Rodri, por la regularidad que has venido teniendo. Decías antes que con Martí, que bueno, fue con el que más minutos jugaste, también era un técnico pues que defensivamente tenía nota más que alta. Y respecto a esa regularidad, ¿tú crees que si tuviéramos más partidos, disfrutar de más minutos, tendríamos una versión mejorada de Rodrigo?
Sí, yo creo que sí, pero ya no solo en mi caso, sino en todos los jugadores. Yo creo que al final los jugadores, cuanto más minutos, más continuidad y más partidos seguidos hacen, pues se ve su mejor versión y bueno, eso lo considero así y creo que cualquier jugador te dirá lo mismo.
Te hemos visto frente a Eibar y Sporting, yo creo que cuajar, a pesar de lo que te había dicho antes de los tres empates y las derrotas, tus dos mejores partidos. Además, yo creo que estuviste de notable alto, casi sobresaliente. ¿Te vienen mejor delanteros como Fran Sol o Yuka, que juegan mucho a la espalda?
Bueno,
¿a tu manera de defender?
Mi manera de defender. Yo considero que soy un defensa que a campo abierto y con espacios, pues me siento bastante cómodo y sí que es verdad que en esos partidos más de uno contra uno, más de duelo y partidos más abiertos, pues sí que es verdad que mis virtudes salen más a resaltar. También es verdad que eso sí que es verdad que esos dos partidos a nivel individual, pues yo creo que se me salieron las cosas bastante bien y también fueron buenos días. Pero tampoco tengo una preferencia de delantero ni nada por el estilo. Cada uno tiene sus dificultades y sus virtudes. Y bueno, me intento adaptar al que haya.
Velas.
Pues a ver, decías que tus virtudes, yo creo que una de tus virtudes precisamente es la velocidad. ¿En qué crees que debes mejorar? Al final estábamos hablando de un Rodrigo Tarín del Barcelona B, que hablábamos de que erais jugadores con cierta proyección. Llegas a Leganés, has dado auténticas jornadas de buen fútbol y de ser un buen central, con altibajos, por desgracia, por las lesiones. Mirándote y siendo autocrítico, ¿qué crees que debes mejorar de aquí al futuro?
Vale, pues mira, yo considero que una cosa que sí que me marcaba y que, bueno, no depende del todo de mí, pero sí que he tenido épocas que las lesiones me han lastrado un poco y a lo mejor han sido reiteradas. Yo llego a un momento que también hago autocrítica y miro en qué cosas puedo mejorar y puedo trabajar. Llevo ya una temporada y toco madera con un buen estado físico, sin tener ningún percance y estando disponible para los entrenadores y bueno, considero que en ese tema he mejorado y bueno, sí que es verdad que en este inicio de temporada han habido ciertos errores individuales, ciertos a lo mejor, bueno, no sé si llamarlos falta de concentración o bueno, de saturación mental o no sé cómo llamarlo, pero errores que se pueden corregir y ante los que no me escondo porque han sido errores y son errores defensivos que nos cuestan a lo mejor goles. Lo único que he hecho un poco de menos y sí que me gustaría disfrutar con la afición del Lega y con este club, por el que tengo un gran cariño, es darles una temporada de mucha continuidad y que puedan disfrutar de mí muchísimos partidos y poder sentir con ellos y transmitirles lo que soy al 100% dentro del campo. Que como tú bien dices, yo creo que he tenido momentos buenos, muy buenos, en los que sí que me he presentado y la afición del Lega me ha conocido, pero tengo clavada una espinita de una temporada más completa y en la que poder ofrecer al 100% todas mis virtudes.
No, no, totalmente de acuerdo. Sí,
la bueno, verdad tienes que... hasta el 2023, ¿no?, para demostrarlo.
Sí, de momento hasta 2023 tengo para demostrarlo.
Y me llama la atención que está siendo muy repetitivo el tema psicológico. Simplemente era un tema de resultados, porque todos los jugadores que vais pasando habláis de que había una presión psicológica muy importante en vuestras cabezas. Parece que la llegada del nuevo entrenador está cambiando o se está viendo cierta luz al final del túnel. ¿Qué estaba provocando esto? ¿La situación con el cuerpo técnico anterior no era la ideal en cuanto a, no sé si llamarle empatía con vosotros, el trato con vosotros? Porque me llama mucho la atención que es muy repetitivo este tema.
Sí, bueno, yo creo que habíamos entrado también en un momento de bloqueo mental en el que era muy difícil salir. Era muy difícil salir. ¿Por qué? ¿Había mala relación? No. ¿Habían problemas? No. Pero había un bloqueo mental que no supimos darle la vuelta y que hablando claro, pues, necesitábamos buscar una solución. Necesitábamos un cambio. El cambio podía ser de mil maneras. Se tomó la decisión de cambiar de entrenador, y sí que es verdad que el nuevo míster ha venido con una idea muy clara y muy acertada. Muy acertada porque ha entendido perfectamente lo que le pasaba a este grupo. Y yo creo que el cambio se está viendo desde el primer día. Desde el primer día.
Decía que en el análisis que hacemos previamente a tu entrada en la entrevista, comentábamos precisamente eso, ¿no? Al final, da esa sensación de que había una rutina o un bucle en el que estabais y no salíais. ¿Se te ha pasado, o sea, te ha costado ir a entrenar algún día?
Sí, por supuesto. Yo creo que todo el mundo que esté escuchando esto, con el que hablemos, sabe perfectamente el típico día que se levanta y dice, ostras, hoy parece que no puedo ir a trabajar, parece que me cuesta todo un mundo, parece que me va a costar una acción que he hecho mil veces y que me resulta amena y sencilla, parece que me cueste una barbaridad. Sí, ha habido días muy complicados, y sobre todo en el fútbol, que al final marcan los resultados. Si tú te levantas y te ves quinto, cuarto, tercero, primero en la clasificación, pues es muy fácil. Es muy fácil ir a entrenar, es muy fácil hacer tu día a día. Verte en descenso, ver que los aficionados lo están pasando mal, ver que no están contentos con tu rendimiento, no estar contento tú contigo mismo con tu rendimiento, ir a entrenar después de una derrota, sí, es complicado, es muy complicado.
Sí, justo que lo hemos tratado y me gusta que lo comentes, porque al final no dejáis de ser unos jugadores que tenéis vuestro trabajo como el tenemos nosotros, y lo comentaba con ellos, ¿no? Que al final, cuando a lo mejor pues el ambiente no es el mejor, cuando tienes un jefe, que no digo que en este caso fuera Garitano, pero que en cualquier oficina del mundo, si tu jefe no estás a gusto, como que te cuesta ir a trabajar más, y pues me parece bien lo que has comentado. Y respecto a la entrada del nuevo cuerpo técnico, a nivel físico, que el cuerpo técnico anterior valoraba en exceso todo el tema físico, dieta, etc., ¿vienen con otras vistas? ¿Siguen esa rutina? ¿Está cambiando o va a cambiar algo al respecto?
Bueno, sí que cada cuerpo técnico le da importancia y le da un valor a ciertas cosas. Bueno, con el anterior cuerpo técnico teníamos a Miguel Pérez, que la verdad es que es un fuera de serie, tengo que decirlo, es un profesional magnífico. Y bueno, yo creo que todos los entrenadores, todos los cuerpos técnicos le dan importancia. Lo único que cambia son las metodologías de trabajo. Cada cuerpo técnico tiene una metodología de trabajo, le da importancia a una serie de variables físicas. Y si te soy 100% sincero, aún no nos ha dado tiempo de conocernos al 100% con el nuevo cuerpo técnico, porque la verdad es que han venido, hemos tenido el partido contra el Tenerife, hemos entrenado un día y medio, hemos hecho el viaje a Huesca, y aún no hemos podido tener una semana de trabajo tranquila o normal, y aún no hemos podido tratar ciertos temas. Entonces, bueno, no sé aún si seguirán en esa línea o tendrán más diferencias.
Crusta, rápidamente.
Yo por mi parte, la fácil. No sé si has cobrado algún tipo de comisión a la hora de que Sergi Palencia y, y Xavi Quintilla llegaran al Leganés, porque fueron compañeros tuyos y creo que me consta que buenos amigos tuyos en la Masía.
Sí, pues mira, nada, lo he hecho de manera altruista y me arrepiento. Yo creo que tendría que haber pedido algún tipo de comisión, la verdad, pero no me han pagado nada.
Pero contento, entiendo, que reunirte sí. Otra vez de la gente que aprecias y que quieres el quitado del fútbol.
Sí, muy contento y justamente es que además con ellos dos he tenido una relación siempre muy, 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 muy cercana y muy profunda. Entonces, han sido compañeros, pero son amigos míos. Entonces, bueno, de que estemos juntos, pues muy contento, evidentemente.
Me decían ayer que el programa podía dar para 2 horas y viendo cómo habla Rodrigo Tarín, pues seguramente a lo mejor 2 horas no, pero 1 hora y media sí. El caso es que tenemos que dar esa parte de protagonismo a los oyentes y se nos ha quedado corto. Velas, vamos con alguna rápida.
Pues mira, Marty McFly dice, hola Rodrigo, ¿cómo haces para compatibilizar estudios y deporte profesional?
Pues mira, buena pregunta. Siendo sinceros, entrenamos por las mañanas y por las tardes prácticamente tenemos toda la tarde libre y con tiempo para nosotros. Entonces es por las tardes cuando aprovecho para dedicarle tiempo a mis estudios y a otros muchos temas que me pueden interesar. Y lo hago de esta manera. Yo llego a casa, como, descanso y luego tengo toda la tarde para dedicárselo a estas tareas.
Entiendo que es un tema de prioridades, ¿no? Uno juega al FIFA y tú estudias.
Sí, considero que son formas de ser y prioridades absolutas. Yo no tengo ni play en casa, lo que es una auténtica bendición para mi pareja, porque las parejas de mis compañeros se quejan mucho. Pero bueno, hay otras tardes que yo me las paso a lo mejor pues haciendo un trabajo, leyendo apuntes o bueno, otro tipo de prioridades. Sí, cada uno tiene sus cosas.
Muy rápido, ¿qué estás estudiando?
ADE, Administración y Dirección de Empresas.
¿Y quién es la novia del jugador que se queja?
No. Hombre, qué polémico. Pero bueno,
vamos con la última pregunta del oyente.
Yo solo digo que mi amigo Sergi Palencia, bueno, algún tirón de orejas recibe.
Mira, vamos con @vamoslega. Dice, ¿en qué se parece Nafti Aguirre? ¿Crees que en una situación como esta es más necesario un motivador que un entrenador físico o táctico?
Pues mira, se parecen en que bueno, en esa conexión con el grupo, en esa motivación que transmiten. Aguirre era súper emocional con nosotros y yo creo que tenía una capacidad de transmitir tanto a nosotros como al público tremenda. Y yo creo que el nuevo míster pues también tiene esa virtud. Ha sabido llegar a nosotros muy rápido, se está uniendo a nosotros de una manera muy, muy rápida y yo creo que en eso sí que tienen cosas en común. Y sí, y a la otra pregunta, perdón. En esta situación yo creo que sí que es más importante ahora mismo un entrenador psicológico y que nos influya psicológicamente que táctico y físico, que evidentemente todos los entrenadores que hemos tenido son buenos en eso también.
Oye, Rodri, que no tenemos tiempo nada más, que a mí me ha encantado conocerte. Creo que eres un tío que va de cara y ha sido sincero. Has dejado además varios titulares y espero que en una futura ocasión podamos compartir otro ratito de radio contigo.
Nada, yo encantado de conocerte también, siempre es un placer estar con vosotros y nada, si queréis un día más tranquilamente hablamos más largo y tendido.
No sería de los centrales, que a mí me gustaría tener a la espalda, pero bueno, espero que os haya gustado este pedazo de programa, el de Hora Blanquiazul. La próxima semana contaremos novedades también de lo que ocurra en el próximo partido y recordar, Rodri, hazlo conmigo, que somos Lega, hacemos Lega. So many sneers, but all those are so near.
Bobby Belt in the ball.